Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes de las 1 de la tarde en Radio Agricultura. Hoy día asistimos con este panel que ustedes ven con tanta gente para un programa especial. En una semana más se cumplen 35 años del aniversario del asesinato de Jaime Guzmán y traemos acá especialistas. Han escrito libros sobre Jaime Guzmán, otros lo conocieron en persona y otros han leído mucho sobre él y nos convoca una conversación que sin duda va a ser histórica. Pero déjenme, antes de partir y presentar a nuestros queridos panelistas, contarles que hoy día también es miércoles 25 de marzo, en que se celebra o se recuerda el día del que está por nacer y la adopción, un día en que nos acordamos de todos los niños que fallecieron en el periodo de la gestación, y por supuesto también nos reafirmamos, nos comprometemos, recordamos nuestro compromiso con la causa de la vida. Para eso les tengo primero una recomendación de un libro, Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, editado por el Instituto República y liderado por nuestro querido doctor Jorge Acosta, muy conocido aquí por nuestros auditores y por toda la comunidad de Nuevas Voces. Y también contarle, y esto con mucho orgullo, que hoy día en la Municipalidad de Santiago, junto al alcalde de Desbordes, recibimos a la Fundación Chile Unido, que se trabaja en el acompañamiento a mujeres con embarazo vulnerable, y precisamente nos comprometimos para realizar un convenio inédito hasta ahora en Chile para nosotros desde el municipio poder difundir los servicios de esta fundación, es decir, poder ofrecerle a través de todos los canales municipales, que son muy amplios, a todas las mujeres vecinas de Santiago, que si conocen a alguien, si están en una situación como un embarazo vulnerable, vayan y contacten a esta fundación, porque sus números son notables, ¿no? El 70% de las mujeres que entran a esta red de apoyo deciden continuar con el embarazo para un periodo que es complejo, que es solitario, que muchas veces está marcado por la coerción, por la presión social respecto a esa mujer y la posibilidad de tener a su hijo. Bueno, la Fundación Chile Unido con estos números nos demuestra que hay un camino, que es la vida, que es la posibilidad de avanzar con esto y jugársela por la vida, por el acompañamiento a la madre y, por supuesto, por la vida del que está por nacer. Vamos a la materia. Me acompaña un gran amigo, maestro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Fontaura. ¿Cómo estamos, don Carlos?
Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Feliz.
Muy feliz acá nosotros también de tenerlo. También me acompaña, voy a invitar primero a los que quizás no reconocen tanto a nuestros auditores, nuestro querido José Manuel Castro, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, y que yo ya me lo leí, escritor de un libro sobre Jaime Guzmán, el tomo 1, que todavía, y aquí los auditores lo saben, estamos esperando el tomo 2. Quiero recordar el compromiso. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias, Vicente, por la invitación.
También nos acompaña, como siempre, Pablo Errázuri, ya habitual de estos jueves de historia.
Miércoles hoy día.
Así es. Investigador de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien.
Bueno, y ya ha firmado para camino a ser doctor en Oxford.
Vamos a ver, tiene que salir.
Y acá me acompaña otro doctor en Oxford, Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad de Tarapacá y un gran amigo y el dueño aquí del boliche de los jueves de historia.
¿Cómo un están? Acompañante de Vicente Martínez acá.
Oye, yo, ya después de esta larga presentación, con mucho aviso, voy a cerrar mi micrófono y darle la palabra a estos grandes personajes que tenemos aquí para hablar de Jaime Guzmán. Don Carlos, le pregunto a usted y después vamos pasando la palabra. ¿Cuál es la primera idea que puede dar para recordar a Jaime Guzmán? Entiendo que usted lo conoció en persona, participó también del movimiento gremial y de toda esta vocación pública que tenía Jaime. Partamos con un par de ideas que tenemos que recordar a propósito de este aniversario.
Bueno, gracias Vicente. Sí, efectivamente fui alumno de Jaime Guzmán en el último curso completo que él desarrolló. Él hacía Derecho Político, Derecho Constitucional. Así que tuve la fortuna de conocerlo como profesor y también compartir con él alguna vez en su casa. Hacía sus comidas, invitaba a las personas a comer y a conversar de distintos temas. Yo diría que lo primero que a mí me gustaría destacar es que es imposible, me parece a mí, comprender a Jaime Guzmán sin comprender su fe. Es decir, yo creo que toda la actividad pública y académica que él desarrolla, la desarrolla desde una comprensión de la vida como una vocación, ¿no? Y como una vocación en la que ha sido llamado por Cristo, ¿te fijas? Y en ese sentido, toda su actuación pública y privada estaba marcada por este sentido y este compromiso de fe, digamos, ¿no? Ese es un primer elemento que a mí me gustaría como destacar, porque si no se hace muy difícil entender muchas de sus cosas, ¿no? Y una segunda cuestión que está vinculada con la anterior, es que Guzmán no entendía la vida pública ni la vida política, sino en trabajo con otros, ¿no? No se trataba de un intelectual o un líder que espera que el resto lo siga, ¿no? Sino que es una persona que trabaja colaborativamente con otros, ¿no? Por supuesto, evidentemente era un líder y era un intelectual, una persona muy inteligente y muy capaz, pero él todas las cosas que las hacía pensando en un trabajo colectivo, en un proyecto, ¿no? En un proyecto en el cual pudieran participar varios. Y a eso obedecen sus fundaciones, digámoslo así. Guzmán es un fundador, ¿no? Funda revistas, funda partidos políticos, funda el movimiento gremial, funda lo que hoy día llamaríamos ONG o fundaciones, valga la redundancia, ¿no? Y en todas esas cosas las hace para convocar a distintas personas con las cuales trabajar en distintos ámbitos de la vida pública y del servicio público.
José Manuel Castro, lo mismo, quizá desde la perspectiva personal o política, ¿no? ¿En qué nos interpela 35 años de su muerte Jaime Guzmán?
Bueno, sí, quisiera complementar lo que dijo recién Carlos, en el sentido de que efectivamente la fe fue el eje de la vida de Jaime Guzmán. Hay una muy buena anécdota, que es una anécdota familiar. Su abuelo, cuando vuelve a Chile, le dice a la familia: nosotros volvemos a Chile a servir a la iglesia desde la política. Y esa es una de las, digamos así, entradas con las cuales uno puede comprender toda una generación que en esa época estaba más vinculada al Partido Conservador, antes de los años 60, sobre cómo entender la vida pública, el servicio público. Y eso ciertamente marcó originalmente, inicialmente, la vida de Jaime Guzmán. Y luego una segunda idea que tiene que ver con cómo Guzmán entiende su tiempo, entiende el contexto en el que vive y cómo, con los desafíos de la época, Guerra Fría, Revolución Cubana, Revolución en América Latina, él hace, digamos, una traducción al escenario chileno y latinoamericano de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a mí me parece que una de sus principales contribuciones en ese sentido, y muy original, es el gremialismo como una cosa distinta, en el sentido de que hace una lectura a partir de la doctrina social de la Iglesia de una época, y en función de eso articula un proyecto colectivo, que es lo que comentó Carlos.
Don Pablo Arrazuiz.
Sí, en ese sentido, dado que salió el tema, ¿no es cierto?, de la religión, tanto lo mencionó Carlos para partir, y también José Manuel, ¿en qué sentido o cómo se articula esta dimensión religiosa en lo propiamente político en Jaime Guzmán? Porque Guzmán no es un personaje que esté buscando agradar a la jerarquía eclesiástica, de hecho tiene encuentros con jerarquía eclesiástica muchas veces en las que no están de acuerdo políticamente. Jaime Guzmán no es un clericalista como había sido la tradición conservadora en Chile, ¿no es cierto?, en el 19 y principios del 20, ni tampoco como había sido el clericalismo demócrata cristiano en una época durante los años 60. Entonces, ¿cómo se articulan estas dos dimensiones del católico en política con el católico respecto a la jerarquía que se mete en política en muchas ocasiones de forma innecesaria o excesiva?
Alejandro,
José Manuel Carlos.
Sí, yo creo que aquí lo fundamental es entender la distinción de planos que hacía Jaime Guzmán. Él distinguía muy claramente la acción y la misión espiritual de la Iglesia, de la acción contingente que le corresponde principalmente a los laicos. Entonces, en ese orden él entendía que la acción política, el servicio público, llevada a través de movimientos universitarios o a través de partidos políticos, la desarrollaban principalmente laicos, y los miembros de la iglesia, la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes, etcétera, sobre eso no tenían mucho que decir respecto de materias contingentes. Por supuesto, sobre materias morales, principios, etcétera, la iglesia tiene un pronunciamiento, pero hace esa distinción de plano desde un principio.
Sí, yo creo que en eso es muy... digamos, lleva muy bien a la práctica lo que había planteado Vaticano II en este ámbito, ¿no? Que es la distinción precisamente entre el orden temporal y el bien común del orden temporal y el bien común del orden sobrenatural, entendiendo que no están separados y que evidentemente el bien común en relación al orden temporal tiene que de alguna manera subordinarse al del orden sobrenatural, pero haciendo esa distinción de plano, como ha dicho José Manuel, en términos prácticos en la vida política,
¿no? Jaime Guzmán, me parece a mí, no separaba su persona en dos planos, sino que los integraba de una manera que era bastante natural, pero otra cosa era el proyecto político. O sea, si tú lees, por ejemplo, la declaración de principio del movimiento gremial, está anclado en la tradición cristiana. Lo mismo escribe cuando habla de universidad y gremialismo en escritos personales, o está presente claramente en su tesis de grado en la Universidad Católica, en la idea sobre la universidad, en los artículos que escribió en diversas revistas sobre documentos del Concilio Vaticano II. Pero otra cosa es cuál es la expresión política de eso. Y en ese sentido yo destacaría dos cosas. Uno, cuando define la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, es un partido que el concepto es de inspiración cristiana, no es un partido católico, como si era el partido conservador. Inspiración cristiana es una fórmula que usa la Democracia Cristiana en 1957. Y lo segundo es que expresamente en el tema del clericalismo él se manifestó en contra de la intervención de los sacerdotes en política contingente. Tiene un artículo muy notable, muy duro, que se llama La sutil perversidad del clericalismo, que no me acuerdo el año exacto, pero será en el 85, por ejemplo, 84, y que vale la pena leer con interés. Y por último, en su dimensión personal, muchas veces él iba a hacer una labor apostólica a las poblaciones, con los jóvenes que se acercaban al gremialismo o a la UDI. Tenía una preocupación personal por la vida espiritual de esas personas, pero eso ya era a título personal, no era a título del gremialismo o de la UDI, porque perfectamente podían dirigir esas instituciones personas que no tuvieran esa misma fe en la vida práctica.
Pero ahí yo quiero poner un punto, Alejandro, porque ya conocida o ya explicada la diferencia que había con lo que tenía, por ejemplo, el Partido Conservador como partido de la Iglesia, ¿no? Esto es algo distinto, inspiración cristiana.
El Partido Católico.
Claro. Veamos hoy día también la diferencia que hay con esa inspiración cristiana, que muchos partidos hoy día o bien se declaran de inspiración cristiana o bien se han planteado y han hecho política proponiéndose como cristianos en política, pero pareciese ser que se ha como secularizado demasiado, ¿no? Como que se ha perdido esa visión católica o cristiana dentro de la política. En Guzmán, uno que lo ha encontrado por conversaciones, por lectura, hay algo mucho más unificado, ¿no? Entre su vocación como un cristiano y su vocación política.
Pero eso tiene que ver con dos cosas: una respecto de la persona de Guzmán y otra respecto del tiempo histórico. Guzmán era un católico convencido, era un católico muy orgulloso. Fue su último artículo dominical, fue sobre tema religioso, sobre la Semana Santa. En uno de los artículos dijo: viviendo es como se muere y muriendo se resucita la vida eterna, y así hablaba de cosas para la Navidad. Él lo tenía incorporado, iba a misa diariamente, trataba de frecuentar los sacramentos, daba clases de catequesis. Ese es un tema personal. Evidentemente, dos personas que pertenecen a un partido de inspiración cristiana, que tienen vidas religiosas muy distintas, son distintos en su expresión práctica, pues no hay ninguna otra forma de... no puede ser de otra forma. Y lo segundo es que lo que hemos vivido en Chile en los últimos 35 años es un proceso claro de secularización. O sea, hay mayor pérdida de personas que creen en Dios, en la Iglesia, en los mandamientos, en los sacramentos y otras cosas. Y eso cualitativamente y cuantitativamente es muy... Es muy notorio, por primera vez, por ejemplo, la encuesta Bicentenario, que tú la puedes seguir desde 2006 hasta ahora, hoy menos de la mitad de la población se declara católico, y en términos de creencias pasa exactamente lo mismo. Obviamente eso también tiene su correlato en la política, en la vida social, en la vida intelectual. La Universidad Católica no es lo que era en los años 80 o en los años 50 o en 1888 cuando se declaró su fundación, o en los 89 cuando empezó a funcionar.
Tenemos que ir a una pequeña pausa, así que ya vamos a continuar con esta conversación. Estamos hablando con Carlos Frontaura, Alejandro San Francisco, José Manuel Castro, con nuestro querido Pablo Errázuriz aquí en Nuevas Voces, pero en dos minutitos y ya volvemos.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este especial miércoles de historia, hablando a una semana del 35 aniversario de muerte de Jaime Guzmán. Antes de seguir con la conversación, déjenme saludar a nuestros queridos auditores que nos escriben aquí en las redes sociales. Rodrigo Graver nos escribe, pide que pongan más like, toda la razón, póngale más like ahí en YouTube para llegar cada día más personas. María del Pilar Figueroa, Juan Zapata, Nemesio Melo, Marta Palma también nos manda muchos saludos. Marta Moreno también nos manda muchos saludos. No sé si alcance nombre, son familiares las dos Marta. Elena Méndez también nos manda muchos saludos. ¿Cómo está de salud? Ahí para que nos cuente, porque está ahí con unos temitas, no había comentado la semana pasada. Alto Gafitería también nos escribe. Muchas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, aquí en Nuevas Voces. Y déjenme saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Don Pablo, para no perder más tiempo, usted había dicho que le había quedado una pregunta colgada.
Me había quedado así una cosita colgada.
A Carlos también le había quedado una idea, que tenemos visiones distintas, entonces podemos cerrar eso.
Claro. Y Pablo. Se acumulan los autos. Sí, Alejandro comentaba de este proceso de secularización, ¿no es cierto?, que explica la diferencia entre un político católico como Guzmán y el presente. Guzmán se da cuenta de este proceso de secularización que se está viviendo en Chile, de este proceso de pérdida de la relevancia de la dimensión trascendental, como una vez me lo definió Gonzalo Rojas hace muchos años en una clase de historia del derecho.
O sea, en mi opinión, sí, por supuesto, no creo que haya previsto las consecuencias actuales, pero primero era un fenómeno que ya se estaba empezando a ver en el mundo occidental, particularmente en la Europa cristiana, desde hacía bastante tiempo. No era muy ajeno, de hecho está detrás también de la convocatoria Vaticano II, ¿no? Este proceso. Entonces, en los años 80, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, hay varios artículos de Guzmán en los cuales reflexiona de distintas maneras, pero que denotan, en mi opinión, esa percepción a la que tú te refieres. Por ejemplo, él empieza a machacar mucho como idea, ¿no?, a esta idea que una vez alcanzada la democracia, alcanzado un cierto progreso económico mediante el crecimiento económico y una mejor distribución de los recursos, una justicia social, alcanzado estos objetivos que estaban en el plan institucional, digámoslo así, él decía, eso no basta, ¿no? Eso no es suficiente para el bien del hombre, ¿no? El hombre necesita otras cosas. Y esas otras cosas no se las puede proporcionar ni la política ni la economía, digamos, ¿no? Y esas otras cosas tienen que ver con esta visión trascendente. Y para eso él plantea que es muy necesaria la actividad de la iglesia, de las comunidades, en fin, de los cuerpos intermedios, de la escuela. Él ve que ahí hay una cuestión que es fundamental, la familia, que se está deteriorando. Pero además yo creo una segunda cosa en relación a lo que conversábamos previamente, ¿no? Y es que efectivamente esta idea de no tener partidos católicos, por llamarlo de alguna manera, y esta idea de pasar a una segunda etapa, que es la etapa de inspiración cristiana, también es una etapa bastante, digamos, es una influencia bastante antigua. Detrás de eso, digamos, está en cierta medida la Nouvelle Théologie, digamos, ¿no?, y ciertos fenómenos que se dieron en Francia, digamos, a fines del 19, comienzos del 20. Pasar a una nueva etapa. Yo creo que, me parece que lo que hoy día asistimos, a propósito de la pregunta que hacía Vicente, es decir, oye, hoy día es como un lugar común estos conceptos de inspiración cristiana, de dignidad humana y que hoy están vacíos de contenido, digamos, no significan nada. Yo creo que es una realidad nuestra que estamos viviendo hoy día, que Guzmán probablemente no percibió. Y en ese sentido, me parece a mí, por lo menos lo que uno ve en la reflexión del mundo católico en el mundo, ¿no?, acá, es que está intentando repensar una nueva forma de relación a esto, porque efectivamente esta parece estar semi agotada, digamos, ¿no? Por supuesto, no se trata de volver a la otra, ¿no? La historia nunca es volver hacia atrás, pero estamos frente a un problema de que esa fórmula parece que tiene algunos baches, digamos, ¿no?
Alejandro, yo te quería preguntar, ya entrando un poco a la construcción del proyecto político guzmaniano, ¿no? Las principales ideas y también cuáles son los, que me parece interesante para los auditorios y para uno mismo, ¿cuáles son los principales textos que materializan o nos dejan esta visión política de cómo hay que actuar en política, de qué se tiene que lograr a través de la política y qué quería Guzmán a través de todo este proyecto político que consumió su trabajo y su vida?
Cuando tú miras el pensamiento de Guzmán, me parece que él escribió bastante. Las obras completas que publicó la Fundación Jaime Guzmán son 5 tomos. También hay otros textos como que uno puede leer los escritos personales, que este libro que yo ando trayendo acá y que puede valer la pena. Hay textos que no están en la en las obras completas, pero que para mí son relevantes, que son las cartas, por ejemplo, o algunas de las cartas, por ejemplo, las cartas que escribió desde Europa a sus hermanas o a su mamá, Carmen Errázuriz, que están en el libro Mi hermano Jaime, de su hermana Rosario Guzmán. Entonces, tú tienes ahí textos donde ir a beber, a conocer el pensamiento de Jaime Guzmán. Los artículos tienen una gracia que ven al actor político en su tiempo real. Esos son los artículos de prensa, en la segunda, en la tercera. Hay textos de la década de fines de los 60, comienzos de los 60, que son también muy valiosos, uno sobre el miedo, y hay otro de ese tipo. A mí me parece que ahí se puede ver. Ahora, el anclaje del pensamiento político, tú lo puedes ver en la Declaración de Principios de la UDI y en la de Renovación Nacional de 1987, en los discursos parlamentarios. A mí me tocó revisar todos los discursos parlamentarios de Jaime Guzmán en su momento, para lo que fue mi primera publicación, que es Jaime Guzmán y el principio de subsidiariedad en la educación, en la Revista Chilena del Derecho, allá en un lejano 1992, para que vean lo viejo que estoy. Y en ese texto uno lee los documentos de Guzmán y lo que más queda es el discurso final, el voto no. Pero aparecen los temas fundamentales muy transversalmente en los discursos: el principio de subsidiariedad, el bien común, la dignidad y trascendencia de la persona humana, y otros.
José Manuel, sobre lo mismo, ¿no? Este proyecto político, tú escribiste un libro, Jaime Guzmán, Idea y Política, donde, entre otras cosas, además de la vida personal, se aborda, ¿no?
Es el
la
que hago recomendar hoy, ya, por si acaso. Aquí está
la nueva edición, aparte.
La nueva edición.
Yo tengo uno más azul, que es como azul marino.
Pero no es más azul, es azul.
Es azul.
Porque este es más verde, por ejemplo.
Claro, Jaime Guzmán también ha planteado un estilo de hacer política, algo de eso.
Gracias, Alejandro, por la promoción del libro. Dos ideas. Lo primero, vinculado a lo que decía Carlos y Alejandro, hay una entrevista de Jaime Guzmán en torno al año 78-79, donde le preguntan por el proyecto constitucional, que yo creo que ahí está plasmado gran parte del proyecto político gremialista, guzmaniano, y también, por supuesto, de la Junta de Gobierno. Pero dice: este es un texto comprometido con la chilenidad y los valores fundamentales. ¿Y cuáles son esos valores fundamentales? Y ahí yo creo que hay una idea que está en el fondo, en la base de las grandes transformaciones que vive Chile desde el año 73 en adelante, que se da una redefinición de los conceptos que anclan la vida política y social chilena, y en este caso el concepto de democracia. Guzmán entendía que la democracia estaba, digamos así, formada, por supuesto, por la regla mayoritaria, el Congreso, proyectos que se debaten en cualquier sistema democrático en el mundo, pero para que ese sistema tuviera mayor legitimidad, en su base tenía que responder, respetar, garantizar ciertos principios prepolíticos: la dignidad humana, el principio de subsidiariedad, la libre asociación, etcétera. Entonces, yo creo que la gracia de la formulación de Jaime Guzmán en este debate sobre qué democracia iba a haber en Chile después de la experiencia de la Unidad Popular, ese elemento para mí es fundamental. Y luego también otra redefinición importante de la época, el concepto de Estado. O sea, el concepto de Estado subsidiario estaba presente en la discusión intelectual chilena desde su enunciación, Encíclicas Sociales, Revista Portada, La Democracia Cristiana en los años 60 también había propuesto lo suyo, incluso hay una lectura de la reforma agraria en base al principio de subsidiariedad. Pero gracias a Guzmán se produce un puente entre esa discusión intelectual que ocurre entre, o sea, Jaime Izaguirre, Gonzalo Vial, etcétera, y la acción política y la definición institucional. Entonces, me parece que el gran cambio que ha tenido Chile desde el año 73 en adelante, gracias a la Constitución de 1980, es que incluye como parte de su engranaje central, por así decirlo, el principio de subsidiariedad, que básicamente es una recomprensión de la relación entre el Estado y la sociedad civil.
Pablo.
Sí, yo iba a preguntar justo sobre ese tema que tocó José Manuel al final. Jaime Guzmán, intelectual, académico, político. Se ha discutido mucho en torno a su pensamiento, ¿no es cierto?, la influencia, en qué medida era un intelectual, en qué medida era un, incluso ahora, un intelectual orgánico o ideólogo, pero a la vez uno ve un Guzmán muy práctico, un Guzmán que va a programas de radio, un programa que va a la televisión, que escribe columnas, que actúa políticamente en comisiones, que fue candidato. Entonces, ¿cómo se articulan esas dos dimensiones este personaje que parece, o que ha sido presentado como un hombre de ideas, de desarrollo de ideas, con el Guzmán también muy práctico?
Acción.
A mí siempre me recuerda un poco a Cicerón, que tiene también esta misma dimensión, es un hombre de idea y un político práctico también, como que mezcla esas dos dimensiones.
A mí me parece que claramente es un político. O sea, si tú tuvieras que definir, ¿era un intelectual o un político? Es un político. ¿Dónde está la gran diferencia entre un político como Jaime Guzmán y otro tipo de políticos? Que esto no es cualitativo, es una circunstancia. O sea, no es uno mejor que otro. Podría serlo o no. Es que es un político que reflexiona, y reflexiona profundamente sobre algunas cosas y sabe muy bien algunas cosas. En este caso, derecho constitucional y derecho político, que son los cursos que tuvo Carlos Frontaura con Jaime Guzmán. Pero además tenía una visión de país. Cuando José Manuel Castro dice tenía una visión de Estado, que era el Estado subsidiario, tenía una idea sobre el bien común, sobre la subsidiariedad, sobre... Bueno, él tenía una visión general de la sociedad y no estaba preocupado solamente del detalle, que sí estaba preocupado de algunas cosas, pero cuando hablaba de educación no le preocupaba solo el currículum, le preocupaba la matriz del sistema educacional, cómo perfecciona a la persona en su conocimiento, pero también en su desarrollo espiritual, cómo eso le permite eventualmente aspirar a mejores sueldos, que eso es lo propio de un análisis que podríamos llamar de política o de política pública. En ese sentido, para mí es claro que es un político de poder, el sentido de la organización del movimiento gremial, la forma como responde a lo que está haciendo la FEUC de 1967 es una forma política, pero lo responde con texto. O sea, la FEUC manda una carta a Roma, Guzmán manda una carta a Roma como presidente del Centro de Alumno de Derecho. La FEUC organiza un plebiscito para cambiar la autoridad máxima de la universidad. Jaime Guzmán organiza a los que se oponen a eso. Y a fin de año está en la elección a presidente de FEUC en 1967, en que fue derrotado, pero que le permite un hecho político que es clave, que es sentar las bases del gremialismo en toda la Universidad Católica y de alguna manera preparar el triunfo de Ernesto Illanes al año siguiente en la misma casa de estudios.
Sí, yo, Vicente, en esta misma línea yo diría que lo que ocurre es que Jaime Guzmán tiene una reflexión, como decía Alejandro, tiene un pensamiento, actúa, pero es para actuar. Él no es un teórico, digamos, no se dedica a escribir teorías, ¿no? En primer lugar. Y lo segundo es que él entiende la vida pública y la vida política como una relación de personas. Por eso es que es tan importante sus principios, su reflexión, estas reflexiones a las que se han referido Alejandro y José Manuel, como su entender la vida política como una acción de un conjunto de personas. Por eso la idea del estilo que salió en algún minuto, ¿no? El estilo de hacer política para él era muy importante, porque el estilo de hacer política tenía que ver con la relación con las personas y cómo tú enfrentabas los temas políticos. Él usaba mucho esta expresión de que las personas hay que decirles la verdad, no prometerles la solución de todo, sino que decir, hacer un diagnóstico certero sobre lo que ocurría. En mi opinión, lo que hay en Jaime Guzmán es probablemente, no sé si lo leyó o no, probablemente lo ha leído, pero una llevada a la práctica muy concreta de aquella famosa frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que normalmente se queda en la mitad, que es: yo soy yo y mis circunstancias, pero después sigue la frase, ¿verdad? Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Yo creo que Guzmán, como dijo José Manuel hace un rato atrás, hizo una lectura de su tiempo y de su momento histórico, y esa lectura lo llevó a actuar, ¿no? Teniendo reflexión, por supuesto, como decía Alejandro, pero lo llevó a actuar, y en ese tiempo político, ¿no? Entendiendo que debía salvar esas circunstancias, ¿no? Buscar un camino para salvar esas circunstancias. Entonces yo creo que esa es como la fórmula, por decirlo de alguna manera, en que permite entender un poco este trabajo común, como decías tú, ¿no?
Vamos a continuar esta conversación, pero antes ya me están aquí retando la Laura y todo el equipo de producción para irnos a la segunda pausa comercial. Espérenos un minutito y ya volvemos aquí en Nueva Voces.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compre tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en AFPHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Di, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de este miércoles de historia, una semana del aniversario del asesinato de Jaime Guzmán, conversando con Carlos Frontaura, Alejandro San Francisco, José Manuel Castro y Pablo Errázuriz. José Manuel, el estilo político de Guzmán, ¿qué nos puede agregar, decir? Te veo aquí con el librito que ha corrido los distintos puestos de los escritos personales de Guzmán, ¿no?
Claro que para comprender en su complejidad y en de una forma, digamos así, más completa el personaje, está muy bien hablar ideas, en fin, cómo lo leyó en su propio contexto, pero creo que el estilo de Jaime Guzmán de hacer político, cómo él enfrentaba la acción pública, es muy relevante sobre todo en los tiempos actuales. Y si me permite, puedo leer una frase del libro Escritos Personales. Si Jaime Guzmán pensaba que ante todo, dice, constaté que hay dos grandes modos de abordar la acción pública. Una, la predilecta para la inmensa mayoría, busca halagar a la masa. Pongan ustedes en su cabeza al político
de los ejemplos.
Identificándose con las consignas dominantes y cediendo demagógicamente a sus pasiones y caprichos. La otra, mucho más difícil, intenta guiar al pueblo, librando con valentía moral y de cara ante él un combate rectificador frente a las consignas falsas, vacías o torcidas. Y luego sobre la primera, el primer estilo, decía, el segundo criterio no supone desentenderse las aspiraciones populares, pero se autoimpone el deber de cotejarlas con un análisis serio de su conveniencia para el país y de las posibilidades que la realidad ofrece. No teme rechazar lo que no se avenga con ello, porque no se abate ante una posible derrota. Confía en que si a la negativa se añaden argumentos convincentes y actitudes que lo validan, se puede cambiar las inclinaciones de la masa y que la eventual derrota de hoy puede ser el germen de la victoria de mañana. En todo caso, no hace política fijando como supremo norte la conquista o retención del poder, sino el servicio al país en la línea de fidelidad a los propios ideales. Creo que ese estilo de hacer política además de los principios, por supuesto, Estado subsidiario, la concepción de Guzmán de la democracia, es muy interesante para la reflexión política actual, sobre todo de cara a los desafíos que vive hoy día Chile.
En esa última frase, aparte, hay un eco izaguirriano en esto de la fidelidad.
Así es,
porque la fidelidad se trata de la esperanza.
Así, Alejandro. Sí, yo una cosa que no se me puede ir, porque lo preguntan, me han llegado WhatsApp y cosas. ¿Y qué va a haber ahora que se cumplen, curiosamente, 35 años del asesinato de Jaime Guzmán? Pero este año también son 80 años del nacimiento de Jaime Guzmán, que es de junio del año 46. Y va a haber una serie de actos conmemorativos organizados por la Fundación Jaime Guzmán, que es la encargada de custodiar el pensamiento y lo que fue la acción política de Jaime Guzmán Errázuri. La fundación la dirige Jorge Jara Quemá, y van a tener inauguración de placa conmemorativa, romería al cementerio general, una misa el primero de abril a las 19:30 horas. Entonces, para los que quieran participar, y va a haber otras cosas, el premio Jaime Guzmán, y por supuesto otras actividades que pueden seguir a través de las redes sociales de la fundación. Pero yo tengo que hacer una pregunta a Carlos Frontaura para terminar, porque a mí me emocionó mucho cuando me lo contó por primera vez. Yo a Carlos lo conocí en primer año de universidad, él estaba en segundo, y acaso contaba una anécdota, ¿no?
Por supuesto.
Y Carlos de repente estaba conversando con Germán Coche, y yo no conocía a ninguno de estos dos tipos, y me acerqué, no sé por qué, será por Dios, me acerqué ahí a preguntarle algo, seguramente, dónde está la sala tanto del Campo Oriente, y estaban conversando y me quedé ahí. Yo no podía creer cómo dos tipos de un año mayor que yo sabían tanto. Entonces, de repente, yo en algunos recreos los buscaba y les preguntaba una cosa para que se pusieran a hablar. Y yo me quedaba en palco ahí mirando la conversación. Y una de las cosas que le escuché a Carlos es que él el primero de abril del año 91 estuvo en el hospital militar y ahí se enteró de que Jaime Guzmán no solo había sido baleado, sino que ya había muerto. Carlos, ¿nos puedes contar algo al respecto?
Sí, feliz, encantado. Mire, es un hecho bien impactante que me tocó vivir, ¿no? Yo estaba en el Campus Oriente primero, fui a mi clase de Derecho Civil con José Joaquín Ugarte, que era muy amigo, eran compañeros de curso con Jaime Guzmán, y veo a Jaime Guzmán salir de la sala y conversar con José Joaquín un buen rato, digamos, ¿no? Y bueno, después Jaime Guzmán se va y nosotros nos vamos a la clase. Y cuando estábamos en clase, faltarían 10, 15 minutos para que terminara la clase, entra un compañero de curso nuestro y empieza a hablar hacia la derecha, hacia la izquierda, así como rumores. Entonces el profesor interrumpe la clase y dice, está bien que ha llegado tarde, pero por lo menos déjeme terminar la clase. Y este compañero dice, profesor, lo que pasa es que balearon a Jaime Guzmán y va camino al hospital. Y entonces el profesor, que era amigo de él, que había hablado con él hasta ese segundo antes, no dijo nada, cerró el libro y se fue. Y entonces ahí con un par de amigos, entre los cuales estaba Germán Concha, el que tú mencionaste recién, y otro gran amigo, Braulio Fernández, que fue el profesor de Don Vicente, que en esa época estudiaba Derecho, nos dijimos que bueno, ¿qué hacemos? Ahí nos enteramos que estaba en el hospital militar y partimos para el hospital militar, ¿no? Y por esas cosas, la vida, que es una anécdota muy larga de contar, logramos entrar. No teníamos ninguna posibilidad, éramos alumnos de quinto año, pero logramos entrar por la puerta de atrás, qué sé yo. Y estábamos ahí en ese momento, bueno, en fin, llegaron muchas personas, políticos, obviamente familiares, gente muy, muy conocida en aquellos años. Llegó un sacerdote, dijo, oye, ¿por qué no rezamos? Nos pusimos a rezar, en fin. Y en algún momento, ya no me acuerdo las horas, naturalmente, empieza a bajar, toda la prensa se empieza a golpear porque empieza a bajar la escalera del general Pinochet. Y entonces todo el mundo hacia el lobby del antiguo hospital militar, digamos, va hacia allá. Y el general Pinochet, que había subido a ver la situación de la operación y qué sé yo, sale y él es el que anuncia y dice, se nos fue Jaime Guzmán, se nos fue. En ese minuto se produce un silencio, naturalmente, esto, la gente empieza, qué sé yo, en silencio a disgregarse. Yo también me despido de mis amigos, me voy, salgo hacia afuera, había gente reunida afuera, había gritos, qué sé yo. Me subo a una micro ahí en Providencia, digamos, para ir hacia mi casa, que vivía en La Reina yo. Y la micro, llena, en esa época las micros iban muy llenas, esas horas de va en silencio completo. Normalmente iba con radio, con radio y con música, me refiero, el conductor en esta ocasión, iba con la radio, escuchando lo que sucedía, y la micro iba en un sepulcral silencio.
Una anécdota notable, ¿no? O sea, me quedé pegado en la anécdota, entonces no tenía la pregunta pensada, pero yo, y quizá aquí voy a repartir más el tiempo, pero Alejandro, yo te quería, si tenemos el tiempo, de hacerte una última pregunta, que
Te voy a hacer la recomendación del libro, ¿no?
Por supuesto, pero vamos a tirar ahí la regla un poco. Es un día especial. La formación en Jaime Guzmán es un tema esencial. Nosotros, los que nos ha tocado escuchar conversatorios, conversaciones sobre Jaime, y lo que le exigía a la gente que formaba era precisamente estar permanentemente renovando los cuadros, juntándose con gente más joven, formando intelectual y políticamente a su entorno, ¿no? Tú has dedicado tu vida a la formación. ¿En qué vemos o qué reflexión, qué nos deja hoy día Jaime respecto a él también haberse dedicado a la formación, haber tratado de dejar un legado, incluso que después de este terrible hecho, su asesinato, quedó marcado y dejó marcada a mucha gente?
Yo creo que el dedicarse a la formación es una vocación. Obviamente, si tú tienes la vocación, pasa a ser un deber, pero no toda la gente tiene que dedicarse a la formación. O sea, hay personas que tienen distintas formas de entender la política. Jaime Guzmán era un tipo curioso, porque se dedicaba a fundar el partido, lo dirigió en algún momento, además le daba contenido, o sea, era el ideólogo del partido, y además daba la formación a los cuadros que venían. Eso no lo puede hacer una persona normal. Eso lo pueden hacer ciertos personajes que aparecen de vez en cuando en la actividad pública, y Jaime Guzmán fue uno de ellos. Lo que te refleja las tareas de formación es la capacidad de renovar el cuadro político, o sea, es una utilidad práctica, pero también de que los cuadros políticos tengan un nivel mejor del que habrían tenido si no hubieran recibido esa formación. Y yo creo que esa combinación la logró articular adecuadamente Jaime Guzmán, al punto que si tú ves, en algún minuto la UDI se transformó en el partido más grande de Chile, eso fue el 2001. Eso es circunstancial, ¿eh? Pues las elecciones se ganan o se pierden y te puede ir bien o mal en algún momento. Y llegó este 11 de marzo por primera vez un gremialista a presidir el país, la presidencia de la República. Pero un día te puede ir bien, al otro día te puede ir mal. Eso estaba obviamente en el pensamiento de Guzmán, pero lo que también estaba en el pensamiento es que había que dedicar mucho tiempo a conocer y a formar a las nuevas generaciones.
Sí, Vicente, ¿puedo decir algo? Decir que Guzmán comprendía que el país, que el proyecto país, digamos, no, o la política, no se hacía solamente con ideas ni con estilos, sino que era necesaria las personas. Y por lo tanto él dedicaba mucho tiempo a despertar vocaciones de servicio público, porque sin personas que pudieran encarnar ese estilo y esa idea, por eso la formación, entonces el futuro del país iba a quedar entregado a aquellos estilos que nos relataba José Manuel, diríamos, el espíritu de consigna, iba a quedar entregado a aquellas ideas erróneas que en tantos países, digamos, han producido un descalabro.
Y le puedo agregar una cosa, tú puedes tener personas y puedes tener ideas, pero si no tienes estructuras te cuesta más llevar a cabo el proyecto.
Son estrés. Alejandro, ¿me necesitáis un último
espacio? Sí, pues, pero como todos los programas, si no es, esto no es difícil, sí, bueno, tú no te estás incorporando hace poco, pero Jueves de Historia siempre tenemos recomendación de libros, Vicente. Y este es el libro recomendado a la semana, Jaime Guzmán, Ideas y Política, Corporativismo, Gremialismo y Anticomunismo, de nuestro querido amigo José Manuel Castro, con quien hemos trabajado durante tanto años. Es un libro excelente, muy bien redactado, con información de primera mano, y es verdad que debemos el tomo 2, pero por mientras pueden ir a Busca Libre, a las librerías, donde estimen conveniente, y partir por este libro si quieren conocer el pensamiento del joven Jaime Guzmán.
Hoy no, nos tenemos que ir, yo tengo la desgraciada tarea del conductor de recibir los comentarios de allá, pero déjenme cerrar con un comentario que nos hacen acá en el chat. Gus 2010 dice: extraordinario programa, se necesita reflexionar sobre personajes e ideas tan importantes para la construcción de la sociedad chilena. Ustedes alimentan el conocimiento de la gente común y corriente. Yo me sumo a la gente común y corriente, pero sí agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado. Espero que empiece a ser, aunque sea 2 veces al año, 3 veces al año, y no solo en esta fecha, en este aniversario. Muchas gracias, Carlos Frontaura, Alejandro San Francisco, José Manuel Castro, Pablo Errázuriz. Mañana se viene
una edición especial de Agricultura por el Champion, pero el viernes nosotros vamos a estar allá, desde Rancagua, donde las papas queman, en un nuevo programa de Nuevas Voces. Muchas gracias por acompañarnos todos los días acá de 1 a 2 de la tarde en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.